Este es un tema que hoy los que abordan estas problemáticas, por lo general, conocen. Quizás por el crecimiento de las neurociencias, del cognitivismo, es decir, la terapia cognitiva, bueno, trabaja mucho sobre justamente el pensamiento, procesos neuronales. Nosotros vamos a ser un poco más casero y más cercano sobre todo a lo espiritual, ¿no? Que es desde el punto de vista, como siempre, de lo que nos aborda y que nosotros podemos pensar, trabajar por nosotros mismos, tanto para ayudarnos, sobre todo, primero y principal, como para comprender a la persona que padece conductas o actitudes que están dentro de esta patología. Los seres humanos sentimos, pero también pensamos, ¿verdad? Y para eso dirigimos también el foco de nuestra actitud de pensamiento en cuanto a que queremos también obrar. Entonces sentimos, pensamos y obramos. No siempre es así, o no siempre esa línea está del todo coherente y congruente. Una cosa que realmente sigue y responde a la otra. Sin duda que no es nada fácil y, como hemos dicho otra vez, la educación no siempre pone el acento en estos procesos que son herramientas, recursos humanos que todos tenemos y que todos debemos desarrollar, más allá de qué cultura estamos y qué nivel, digamos, de educación tenemos. Es muy simple el punto de partida. Si, como hemos visto en otras veces, lo emocional no lo podemos abordar, no sabemos cómo contenerlo, procesarlo, no sabemos cómo pararlo, y especialmente las personas que se inclinan por esta tendencia adictiva, la impulsividad es mucho más fuerte y no encuentra adecuados canales ni diques donde poder proyectarse, elaborarse de otra manera, tener su proceso, su pausa, para que seamos libres frente a nosotros mismos. Entonces, evidentemente, el pensamiento juega ahí un lugar que nos abre un interrogante. La persona que se deja llevar por los impulsos, no los puede manejar. Nosotros, cualquiera de nosotros, cuando tenemos una situación emocional que nos desborda, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro pensamiento? Bien sabemos que falla muchas veces y que comúnmente decimos, bueno, mira, tomó esta decisión en una situación emocional muy especial, está muy influenciado por su bajón, su bronca, su alegría también, su tristeza. Es decir, que hay una dificultad básica, digamos, que la antropología cristiana, digamos, se atribuye, por supuesto, al pecado original, es decir, la pérdida de armonía. Y más allá de encontrar las causas en lo teológico o en donde sea, el hecho es que los seres humanos no tenemos tan fácil esa tarea. Y para ser libres tenemos que trabajar mucho sobre nosotros mismos. Y muchas veces con ayuda. El pensamiento sigue a la emoción, sea porque la procesa o sea porque la baraja como puede y le pone el dique que puede, o se deja arrastrar por la emoción, se deja llevar por ella. Es decir, es difícil que una emoción que nos desborda, un impulso que termina ganando terreno en nuestra vida, no encuentre una expresión dentro del pensamiento y del lenguaje. Tenemos pensamientos y justificativos para todo. No sabemos la razón de fondo de las cosas, pero sabemos cómo barajarlas, cómo enunciarlas, cómo justificarnos. Cómo tirar la pelota al córner, como decimos comúnmente, cómo escapar de, cómo defendernos. El pensamiento, cuando se asocia a estas conductas más impulsivas, cuando está arrastrado, motivado muchas veces por esta actitud o tendencia más adictiva, entonces tiende a ser, por un lado, distorsionado el pensamiento. Uno se va dando cuenta a medida que escucha que lo que uno dice, sobre todo claro cuando escucha otro, ¿no? Lo que se está diciendo tiene algo demasiado estereotipado, digamos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y procesos. ¿Qué pasa? Generalmente esa carga emocional incomoda a la persona, nos incomoda a todos. La persona trata de eliminar esta inconformidad a través de una racionalización. Bueno, esto es así, la vida nos tocó, el destino. Lo que pasa es que tienes que entender que las cosas que yo he vivido, argumentos que vamos tomando también del medio, ¿no? De lo que vamos escuchando, lo vamos leyendo, y nos ayuda a reforzar esa emoción, porque no sabemos cómo contenerla. Busca una solución, pero en realidad termina siendo una mera contención, hasta por ahí nomás, porque en realidad ya es inevitable. La emoción me desbordó y trato de buscarle simplemente un cartel, porque no tengo otra manera de pararla. Esta solución, al estar entonces fuera del alcance, ya de hecho provoca una frustración. Esa frustración suele aparecernos como culpa o como dolor o tristeza o miedo o ira. Fíjense que muchos de estos signos están asociados a lo que espiritualmente llamamos generalmente desolación. No significa que cuando estamos desolados nos estamos dejando arrastrar. Son emociones que hablan de un estado, que yo los puedo procesar espiritualmente, por lo tanto también con mi pensamiento, o no. El hecho es que aparece la frustración y en muchos casos no los puedo contener, y por lo tanto, al ser desagradables y a veces insoportables, uno trata de, por supuesto, por un lado, evadirse, como puede ser a través del consumo, trato de acallar lo que está sucediendo. Y es ahí donde empiezan a reforzarse pensamientos que son como para salir del paso. Que se van reforzando, se van haciendo costumbre a medida que esta impulsividad, estas emociones me ganan terreno o no les sé encontrar, digamos, una elaboración mejor. El pensamiento me sirve de cajita como para tenerlos ahí un poquito más contenidos. Y empiezo a usar esta cajita ya comúnmente. No busco procesar de otra manera. No nos olvidemos que la conducta adictiva se basa justamente también en el silencio, ¿no? Adictum, ya dijimos que era el que no dice, es una de las acepciones del término. Y por lo tanto, ¿qué posibilidad de proceso tengo? Recurro a lo que puedo. El pensamiento recurre a esta posibilidad. Bueno, vamos a justificarlo, vamos a poner un cartel y vamos a tener ahí encerrado unos momentos esta emoción. O una vez que ya no puedo parar, entonces lo justifico. Esto sucede porque. Y se va haciendo una forma de vivir. Se va haciendo una adaptación permanente. Donde estas emociones, a su vez, se empiezan a ser reiterativas. La frustración, la ira, la culpa, la tristeza. Adaptaciones que quizás, vamos a ver ahora algunas típicas, nosotros necesitamos poder encontrarle otra vuelta. Antes de llegar a eso, vamos a ver que en personas que tienen estas conductas adictivas, la lógica de su pensamiento generalmente empieza por la conclusión. La conclusión es, necesito un trago, por ejemplo. Necesito consumir esto. Me está desbordando la emocionalidad X que yo siento que no puedo manejar y no tengo otro recurso más que consumir. Y entonces termino diciendo, necesito. Nadie necesita drogarse, eso está claro, ¿verdad? Nadie necesita tomar alcohol en exceso. Pero se lo vive, entre comillas, de esa manera. Porque uno se va haciendo ya la justificación. La única manera que encuentro de justificar esto es que es como una necesidad para mí. Son distorsiones de la realidad que empiezan siendo sutiles, fácilmente engañan a los otros y así vamos cayendo todos en el mismo juego, sobre todo los que estamos cerca de quien empieza a vivir esto. No puedo dormir, necesito dormir, entonces busco una pastilla. Creo que aquella pastilla que una vez me dio el médico me puede servir, entonces la repito. O busco médicos, ¿no? Hay personas con las cuales me creo dependiente, me hago dependiente, y ahí está mi droga, digamos. Ahí está el consumo de consultas y de medicamentos, que me ayudan a estar mejor. Decía, vamos a ver algunas de estas características de ese pensamiento. Una es la obsesión, ¿eh? La obsesión por controlar, controlar el consumo tanto para obtenerlo como para medir un poco, como para ver qué hago después con lo que me pasa. Y el codependiente del que hemos hablado dos charlas anteriores, intenta controlar a la persona que consume. El familiar, por lo general, intenta tener un control que se ajuste a determinadas pautas, medidas, límites. Cuando fallan los intentos de control, no concluyen que no se puede, ¿no? Soy impotente, esto es más que yo. No digo ni bueno ni malo, no puedo. En vez de poder reconocer esa realidad que es dolorosa, simplemente se dice, no, bueno, nos hemos equivocado en la forma, pero ya le vamos a encontrar la vuelta. No, esta vez me excedí, pero no crea que siempre es así. Sí, los fines de semana se me va la mano, pero en realidad yo entre semana soy muy medido. Cuando tengo mis actividades no tomo, esto es simplemente para divertirme, distenderme. Siempre hay una búsqueda de diferentes maneras de evitar las consecuencias destructivas o disfrazarlas o ocultarlas. Las fallas y advertencias entonces no son disuasivas, porque acá lo importante es controlar. Entonces no es que la falla me dice, che, no estará pasando algo más importante acá, sino que busco otra forma de controlar. Eso es lo importante en esta obsesión, digamos. Cuando trata de deshacerse de su pensamiento, lo refuerza. Como nos pasa con todas las cosas, cuanto más queremos evitar algo que nos molesta por la razón que fuere, algo que se nos viene, una fantasía, un deseo, una imagen, lo que fuere, más se refuerza a su vuelta. El impulso entonces se hace irresistible y seguramente que los esfuerzos para detenerlos han sido ya inútiles antes y se vuelven cada vez más frustrantes, tanto en el pensamiento propio, digamos, como aquel que quiere ayudar a otro, aquel que quiere que otro se libre. El reconsumo se refuerza a su vez por una necesidad de sustancia, por ejemplo. Dirige el pensamiento porque empieza a buscar la manera, la forma, a veces con una creatividad impresionante, se busca aquello que afanosamente uno siente el impulso de lograr. Hasta puedo estar haciendo otra tarea y estar pensando a la vez, al mismo tiempo, en conseguir eso, en irme a tal lado, en comprarlo, en obtenerlo. Y el pensamiento lo que hace entonces es mantener esta dualidad o este esfuerzo y esta energía que es destructiva, que es desgastante. Por eso es importante el justificativo, encontrar esos justificativos. No hay una conclusión en ese pensamiento adictivo como haríamos nosotros, digamos, en la vida corriente al menos, que tratamos de llegar a una conclusión con algo, sino a la inversa, es justificar lo que ya sucedió. Es ponerle un moño para que sea más presentable a lo que ya está, a lo que ya está ahí, a lo que ya sucedió o ya se impuso y no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo, pero bueno, pasó esto. Pasa muchas veces en el trabajo, ¿no es cierto? Gente que aparece consumiendo en un baño, donde sea, y venía lo más bien, pero de pronto sintió la ansiedad, las ganas, algo que lo movilizó para eso, y termina siendo un desastre, o termina siendo simplemente una ausencia, o se saca o se descontrola, o se pierde, se evade, cuando aparentemente todo venía normal. Ni hablar cuando se trata de conductores, ¿no? de transporte, en todos los rubros, aéreo, marítimo y terrestre, en todo ha habido problemas de consumo y de descontrol por el consumo, o de actos más locos, digamos. Las razones para justificar y buscar o simplemente ponerle un moñito ya a lo que ha sucedido son increíbles, ¿no? Mientras más inteligente es la persona, más razones va a encontrar, más justificativos, más va a tratar de tirar la culpa a los otros, y decir, bueno, en el fondo somos todos iguales, todo es lo mismo, ven, ustedes hacen esto, bueno, yo hago esto otro, ¿qué tiene de malo? el mecanismo también común en todo esto es la negación. Negación o minimización, es decir, niego lo que está sucediendo, no, yo no consumo, y si no puedo negarlo porque algo ya se me hizo muy evidente, entonces lo minimiza. Antes decía que no tomaba nada, ahora ya reconoce que toma el fin de semana. Antes decía que eran dos o tres vasitos, después ya reconoce que no, en realidad es una botella. Antes era, sí, los fines de semana nada más, ahora ya empieza a decir que también a veces el miércoles, también a veces el lunes, porque nos pega el bajón, y siempre hay una razón. La derrota de este pensamiento adictivo es una de las variables que nos ayudarían a empezar a recuperarnos. Las razones pueden ser cuestionadas, pero no en la lógica, digamos así, sino tratando de mostrar que hay una falacia, que hay una cosa que no es cierta, que los hechos muestran otra cuestión, y que existe otra manera de presentar lo que nos pesa, lo que la emoción nos desborda, de renunciar a ese control y empezar a aceptar. Eso vamos a ir un poquito más adelante. Quizá el último mecanismo común que encontramos en las personas que tienen estas dificultades es el de proyectarse. Tomo porque el otro me hace insoportable vivir con fulana, fulano, y entonces empiezo a tomar. Tomo porque estoy aburrido. Tomo porque estoy cansado, porque necesito desconectarme. Y entonces la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tiene el trabajo. Lo que los otros me provocan, es típica la proyección de decir, bueno, lo mío es malo, pero lo tuyo es peor. Y sobre todo, echar la culpa al pasado. Bueno, lo que yo viví en la infancia, lo que yo viví en esto. Que por supuesto tiene que ver, como hemos visto, ningún ser humano vive lo que vive sin su historia, su pasado, y sin lo que sus mayores han de alguna manera transmitido o vinculado. Pero la proyección es un mecanismo que no piensa. No es que yo elaboro una historia y digo, bueno, viví esto en mi infancia, yo lo procesé así, me defendí como pude, y bueno, acá está, y me hago cargo de las consecuencias y me reconcilio o no, pero bueno, soy consciente. La proyección es un mecanismo que no piensa, simplemente se dispara, digamos, sale el justificativo a través de culpar al otro, para lo cual siempre uno está hiperatento, porque es muy fácil, digamos, la proyección, es mucho más fácil mirando a otro ver sus defectos, ver las consecuencias, ver lo que provoca, antes que pensar en lo que uno reacciona o lo que uno provoca. ¿Qué pasa con las personas que intentan, como decíamos, controlar? ¿Qué pasa con, quizá nosotros mismos, ya no tanto por una conducta adictiva o tendiente a, sino cuestiones nuestras que pueden terminar siendo adictivas? O simplemente nos desbordan de tal manera que necesitamos adaptarnos. Necesitamos adaptarnos también como codependientes con alguien que está sucediéndole una cuestión que no puede controlar y empieza a tener actitudes, que no sean de consumo, del tipo y de la forma que hemos venido describiendo desde entrada. Fíjense, por ejemplo, alguien que vive en pareja y siente tristeza, su pensamiento cree que es falta de comunicación, argumenta al hablar con su pareja que no tienen comunicación y por lo tanto ella se siente o él se siente mal. El otro quizás no responde como la primera no quiere. Entonces el estado emocional puede ser o de ira o de depresión, digamos, o de más miedo, más frustración. Al ver que esos intentos no funcionan, bueno, una posibilidad es buscar las pastillas, empezar a tomar. Acallar el estado emocional, atribuido a la imposibilidad del otro, cuando en realidad la imposibilidad es controlar lo de uno. Está bien que es muy difícil no lograr canales de comunicación con los que nos sentimos entendidos, escuchados y queridos, pero eso no significa que esa situación provoca toda mi emocionalidad y sobre todo cómo se resuelve esa emocionalidad. Si puede ser algún acto firme, digamos, aunque contenga algo agresivo, al menos como componente emocional, bueno, a veces puede ser, siempre y cuando uno lo piense, lo decida, porque uno es el que tiene que manejar el carro, digamos, de no solo de sus emociones, sino de toda su vida interior y de sus decisiones, sobre todo. Entonces no es el otro o la otra con sus defectos y con todas las cosas que podemos mirarle, sino el cómo uno responde, cómo uno acciona o reacciona frente a ello. ¿Quién es uno parado frente a esa situación? Sobre todo de alguien que uno quiere, sobre todo de alguien con el cual uno intenta tener un vínculo fuerte. Evidentemente que ahí vamos a entrar también en un campo de diferenciación entre emoción y sentimiento. Si hemos visto esto de la impulsividad, de las emociones, de eso que no se puede contener y que se manifiesta fundamentalmente a través de las emociones, y que entonces va disparando una manera de pensar y de actuar, es conveniente diferenciar esto de los sentimientos. Emociones son el miedo, la culpa, la ira, la tristeza, la alegría espontánea. Sentimiento es algo que se elabora con el tiempo, se aprende a elaborar de niños, donde hay un proceso más sutil, si se quiere, entran muchos elementos, uno va conociendo a la persona, la dimensión de aquello que empieza a querer amar, que le va provocando sentimientos. Y se hace entonces más sólido y a la vez más complejo, porque bueno, yo quiero a esta persona, pero no es solamente que la quiero, la conozco, entiendo sus defectos, entiendo sus problemas, soy comprensivo, no soy comprensivo. Entran un montón de cuestiones que a jugar cuando el sentimiento se despierta y empieza a ser vivido. Cosa que en la emoción, una dimensión más inferior, básica, si se quiere, no sucede. La emoción se manifiesta. ¿Qué hago con ella? ¿Hacia dónde la canalizo? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo me defiendo? ¿O cómo la elaboro? ¿O cómo la contengo? ¿O hacia dónde, como decíamos, la canalizo? Evidentemente que en esta dimensión más adictiva, ya sabemos que las emociones son el centro de la discusión. Si estuviéramos en un plano de sentimientos, no digo que no existan problemas, claro que sí, y que no haya también alguna cuestión con lo adictivo, pero es menos frecuente. Una conducta que se realiza no en el sentir de la persona, sino que se reacciona en base a las emociones. Una cosa es sentir la vida y otra cosa es reaccionar frente a la vida. Si siento la vida, busco procesarla, expresarla, que me ayude a tomar decisiones, que me ayude a actuar, a vivir. Y otra cosa es la reacción. La emoción me lleva a reaccionar. Salto, como quien dice, para donde sea. No necesariamente algo exteriorizado y evidente, digamos, puede ser hacia adentro. Puede ser un callarse, por ejemplo, un silencio total, donde hasta a veces de afuera nos damos cuenta que la persona no sabe qué decir, no sabe cómo manejar lo que le pasa. La emoción lo ha desbordado y su reacción es el silencio, es una reacción. No es una acción procesada, pensada. Hay conductas que estas emociones despiertan. Quizás vamos a verlas en un ratito, así nos damos un poquito de tiempo para pensar esto, Adriana, y o con la música o con la intervención de los, de los oyentes, empezar a procesarlo más o a dejar que presenten inquietudes.
¿Cómo no? Así es, padre, compartimos una canción y bueno, ya están llegando algunas preguntas, te invitamos a que vos también puedas dejar tu mensaje, tu sentir, alguna inquietud, como dice el padre Fernando, que haya ido surgiendo a medida que los has ido escuchando, al 351-871-593, podés enviar tu mensaje de WhatsApp.
acuerda cómo fue su primera vez, cuando pensó que era fácil volver. Ella no sabe a qué está jugando, que un poco se convierte en demasiado. A Julia no le importa ya más nada, se miente, dice, no puedo controlar. La historia en esto consiste, hagamos de cuenta que somos felices. Es que aquí en todas partes todos van en busca de algo que aunque sea se parezca un poco a una emoción. Suenan sirenas, es madrugada, la vienen a buscar, quieren salvarla. Viene a hospital, crucificada, sus ojos grises, Julia no abrió. Igual como si nada, solo es una vida más que se apaga. Hay sombras que son como fantasmas, que aunque no quieras ver, ya están acá. Como actrices, la historia en esto consiste, hagamos de cuenta que somos felices. Es que aquí en todas partes todos van en busca de algo que aunque sea se parezca un poco a una emoción.
María, me gusta escucharte, un beso y María, muchas gracias por estar con nosotros, te quiero mucho, soy Luzbel de Corrientes.
Bueno, muchas gracias. Qué hermoso mensaje. Un beso. Gracias a nuestros pequeños oyentes también que están sintonizando Radio María. Bueno, también Silvia de Rosario de la Frontera está escuchando la radio, lo mismo que Paola desde Catamarca. Bueno, Isa agradece mucho al padre Fernando, le deja bendiciones. Y tenemos dos preguntitas, padre, que te traslado. Elvira dice, ¿cómo se pueden sanar los pensamientos basados en recuerdos de cosas negativas? Dice que son pensamientos adictivos de esas cosas negativas de la vida que constantemente se hacen presente. Y la otra pregunta de Rosa María, dice, Rosa es de Buenos Aires, dice, si este tema, padre, estás tomándolo desde una perspectiva psicológica o desde una perspectiva espiritual, religiosa, católica. Es la pregunta de Rosa.
Sí, no sé qué se referirá con la perspectiva religiosa católica, pero estas cosas son como son. Ya hemos dicho que lo espiritual es el modo de vivir. En este caso, por ejemplo, la religión que uno profesa. Y el modo de vivirlo no es ateniéndose a una letra, sino buscando justamente el espíritu de las cosas. Para eso hay que conocerse, hay que conocer qué elementos tenemos, qué nos compone dentro de nuestro mundo interior, y entonces ver cómo eso se vuelca hacia los demás, que vivimos con los demás y los cristianos pretendemos vivir para los demás. Entonces, no hay una perspectiva católica de esto, hay simplemente una descripción y después las espiritualidades verán qué respuesta le dan. Creo que la otra pregunta, Adriana, era...
Sobre los pensamientos adictivos de recuerdos de cosas negativas que vuelven a la vida, ¿cómo sanarlos? Pregunta Elvira.
Las cosas negativas de la vida, o puede ser que me provoquen culpa, o puede ser que me provoquen tristeza, ahí estamos en el mundo emocional que hemos dicho, o a veces tiene un secreto placer de sentirme víctima, quizás, o de castigarme. Ninguna de esas reacciones son las más sanas. O quizás, al menos al comienzo, puede que no las evitemos, pero es necesario procesarlas. La culpa por sí mismo no nos dice la verdad. Lo que uno siente no significa que sea lo que realmente está sucediendo o ha sucedido. Y van acompañadas de un autocastigo, digamos, y de una calificación de uno mismo muy negativa. Entonces, no son los modos que más nos ayudan. Cuando vuelven, primero hay que aceptar que tenemos conciencia de este pensamiento, no eludirlo. En este caso, si la oyente lo pregunta, es porque está teniendo conciencia. Pero no siempre sucede así. Y que ese pensamiento que tenemos es eso, es un mecanismo que está por algo, nuestro interior recurre a eso. Todavía a lo mejor no sabemos. Segundo, aceptar que existe. Aceptar que eso existe. Aceptar no es lo mismo que gustar. Aceptar es dejar de luchar para cambiarlo y dejar que se manifieste, que podamos ver más atrás de eso. Entre más se quiera cambiar, más se aferra a la persona. Y hay personas que se acostumbran, en esto que hemos dicho, de esta adaptación, a funcionar así. Entonces, a veces recurrimos a elementos también religiosos para exculpar. Es decir, sacarnos el sentimiento de culpa. Lo hecho, hecho está, y se supone que Dios ya lo perdonó. Pero yo vuelvo. Vuelvo porque hay algo en mi mecanismo interior que vuelve sobre lo mismo. Y hasta me adapté y tengo el pensamiento adaptado, como venimos diciendo, a este modo de funcionar. Algunos dicen, sí, pero no sé si me confesé bien, por ejemplo. Otros dicen, sí, pero es tan malo, es tan grave lo que hice que... me gustaría sentir otra vez el perdón de Dios, o si no es tal cosa del pasado, es algo del presente que se asemeja a lo del pasado. Es decir, necesito este proceso de culpa, de sentir culpa, y de alguna manera sacármela encima, limpiarme, para sentirme mejor. Y eso no necesariamente es una cuestión espiritual, una cuestión más psicológica. Entonces, aceptar es primero aceptar que no lo voy a cambiar ahora, que tengo que dejar que se manifieste, que está, es así. Tercero, trabajar, siempre siguiendo la línea, no tratar de cambiarlo enseguida, sino que vaya cayendo por su propio peso, y para eso tengo que amar. Transformar este pensamiento en un pensamiento más amoroso, más cercano, en todo caso a lo que Dios piensa de mí, a lo que Dios ha perdonado en mí. Acercarlo a aquellos sentimientos míos que no son tan desagradables. Y a veces esto que estamos sintiendo ahora es, como dijimos, producto de reacciones asimiladas, pero que no necesariamente son lo que manifiesta el fondo de mi alma. Entonces, amar este pensamiento, una manera de decir, es un paso hacia amarse a sí mismo y dejar que caiga por su propio peso. El tiempo... Por supuesto, uno se acercará a Dios, se acercará a las personas que uno quiere, se acercará a todos aquellos elementos, también, por supuesto, por lo pronto espirituales, que nos ayudan a vivir y canalizar esto de otra manera. Esta sería algo más simple, porque después hay que ver en concreto, bueno, tanto de la oyente como de cualquier persona, de qué sentimiento se trata, bueno, de qué historia es la que se trata, etcétera, etcétera. Claro. Tomamos algunos pasitos por ahí hemos brindado.
Bien. Bueno, y algunos más mensajitos, padre, y después queremos que sigas avanzando. Si querés, después los compartimos, como prefieras.
No, decilo, no hay problema.
Bueno, creo que responde, es un poco lo mismo de Elvira, por aquí Nati desde San Juan, dice, he consultado con especialistas y en la confesión, pero he tenido estados de tristeza, me envuelven miedos, angustia, ansiedad y los pensamientos tienden a ser destructivos y negativos y me cuesta salir de este círculo. Bueno, no sabía que era emoción y sentimientos. Bueno, gracias Padre Cervera por este tema, dice Gloria. Gracias Padre por lo que nos enseñas y aprendemos, dice María. Y aquí este mensajito también, el último por ahora, porque más. Un oyente dice, trabajo en turismo, hace mucho que no venía a la oficina. En casa siempre Radio María, aquí en la oficina se complica un poco, pero como estaba sola haciendo una tarea en un salón, la puse a la radio. Vino mi jefe y me dijo, ¿qué escuchas? Le dije Radio María y me dijo, ¿estás bien? Si estás mal, decime. Dice, qué loco esto, porque yo vengo medio ahí rara desde que me tocó salir al mundo nuevamente y con estos pequeños gestos más cuesta. Es el compartir de nuestra amiga que se comunica con nosotros. Bueno, muchas gracias. Padre, adelante.
Muy bien. Bueno, estábamos hablando entonces de esta adaptación justamente a el pensamiento que llamamos adictivo va provocando, va propiciando, facilitando como un modo de vivir. Y ahí vamos ubicándonos como podemos de acuerdo a cómo nos venimos defendiendo. Esto lo aprendemos de chico y, por supuesto, como todos, tenemos posibilidad de procesarlo, de rectificarlo, de reelaborarlo. El asunto, como decíamos, es ser conscientes, despertar, aceptar que están ahí. Por ejemplo, la persona que en su familia aprendió a ser el responsable. Algunos dicen, bueno, suele suceder en los hermanos mayores. Quien sea. El asunto es que hay personas que en las familias, en la dinámica familiar, asumen este rol, ¿no? Ser el responsable. Como que se sienten responsables de ser los coherentes de la estructura, de la familia misma, y eso le da estabilidad, le da una identidad incluso. Son muy organizados, saben planear, suelen tener una especie de liderazgo porque buscan metas, cumplen metas accesibles, realistas, ¿no? No necesariamente tienen un futuro por delante, sino que mantienen, mantienen en orden, mantienen las metas, como decíamos, realistas, pero más concretas, más de corto. Necesitan conseguir, a su vez, que esas metas le den una sensación de logro. Confían mucho en ellos mismos. Si realmente se les encarga algo o tienen que hacer algo importante, seguramente que lo van a hacer. Por eso aparecen como personas confiables, serias, maduras, que no necesariamente lo somos. En la edad adulta, buscan personas que tengan problemas emocionales para poder ayudarlos a resolverlos. Puede ser de pareja o de amistad. Se sienten como responsables, valga la redundancia, de que esta persona tiene que crecer, tiene que mejorar, tiene que resolver sus cuestiones. Y a veces eso cansa, ¿no? Yo al final termino haciendo todo. Mis padres, por ejemplo, yo hago todo y nunca se fijan en mí, se fijan solamente en el otro que tiene problemas, un poco lo de la parábola del hijo pródigo, pero que se da en muchas familias. Hay un hijo problema, por ejemplo, el caso del adicto, entonces hay uno que siempre se siente relegado porque el que hace todo bien. Otro es el adaptador, digamos, el que busca, no es que se hacen responsables, sino del ambiente familiar o de sí mismo, sobre todo, ¿no? Pero sí de alguien, de los demás, ¿no? Son como los bienhechores, los que están siempre pendientes de los otros. No intentan impedir ni remediar, solo dejan que sucedan las cosas, pero cuando la cosa se complica, se hace la crisis, ahí están como bomberos, digamos. Pareciera a veces como que hasta no es miembro de la familia, porque está como en una exposición espectadora, tratando de objetivar, tratando de atajar también esas crisis. A veces no se da cuenta de los conflictos, simplemente ve el emergente nomás. Bueno, fulanito tiene un problema, está enfermo, hay que ayudarlo. Y como que lo demás no importa, ni el por qué tampoco. Cree que es más fácil aceptar la situación que enfrentarla, ¿no? Y bueno, es así, esto es así, se queda de esta manera y no hay por qué enfrentarla, simplemente mera aceptación, por decirlo de alguna manera. No buscar, como dijimos antes, esto de que, bueno, bien, hay que aceptarlo, pero también hay que buscar amarlo. Para amarlo hay que trabajar la cosa. Y con las personas, aunque depende de ellos mismos, tenemos que ayudar a eso también. De la apariencia, da la apariencia de egoísta o de que no le importan tanto los miembros por esa cuestión de objetividad, digamos, aparente. No reflexiona mucho de los sucesos y sí responde bien a las crisis, al suceso, digamos, más complicado. Puede apagar los fuegos, digamos, ¿no? Por lo general son personas que no piden ayuda para no causar problemas. No, mejor yo... No pedí ayuda para no traer problemas, no se preocupen por mí, vos viste cómo está papá, cómo está mamá, cómo está fulano, fulana. Yo me voy a arreglar. Este adaptador busca personas que, curiosamente, lo lleven a vivir crisis. Porque su manera de actuar es adaptarse, es estar siempre ahí, adaptándose a la situación complicada. Entonces pueden tener apego hacia personas que entran en crisis comúnmente, que son conflictivas incluso, porque total, el conflicto no se lo valora, sino que se lo ataja, digamos. Sienten que no lo toman en cuenta, curiosamente, es decir, que llegan un poco al cansancio también de todo esto y se sienten poco considerados, y ahí es cuando empiezan a desadaptarse, entra en crisis el sistema este, ¿no? Por eso está toda adaptación... De la manera que sea, en este caso de este supuesto bombero, digamos, de crisis, siempre son sistemas que entran y se quiebran, porque hay mucho en la persona que pide vivir, que pide darse, hay mucho que busca todavía respuestas o por preguntas que todavía no se ha hecho en la vida. Entonces, al darle prevalencia a esta adaptación, queda pendiente un montón de cuestiones. Por eso también todos estos roles frustran. Fíjense que estos roles van apuntando un poco a esta coadaptación, ¿no? Esta codependencia que puede ser en el caso de un adicto, como puede ser en el caso de otras cuestiones que desestabilizan el grupo, la familia, la comunidad, enfermedades graves, situaciones disruptivas, de algo que no se conocía y después se echó y no se dio el piso. Cada uno se posiciona como puede. En este caso estamos tratando de escribir a las que ya viven de hace tiempo con esto, o lo frecuentan, porque son de una red de vínculos muy importantes, y cómo nos vamos posicionando. Bueno, así como está el bombero que apaga fuegos y está apto ahí para las crisis, está el que es por su sensibilidad es más conciliador. El más conciliador busca manejar y controlar las emociones para que la cosa no se desborde. No quiere que se produzca esa crisis, ese incendio para que aparezca un bombero. Quiere que, a ver si podemos moderar. Lo importante es moderar y tratar de llevarnos bien, que todos se sientan bien. Puede ser un buen escuchador, un buen oyente. Puede mostrar empatía. Pide disculpas, siempre pide disculpas, pero no le cuesta compartir, no se enoja, porque las cosas se vienen abajo, no se siente tan desilusionado como otros, no muestra sus sentimientos más negativos, ni sus heridas, es más bien cálido, afectuoso, sensible, pero no quiere sentir mucho, lo quiere sentir para no enfrentar su realidad y para evitar un poco su dolor. Lo que todo esto me produce, todo este desequilibrio en la familia o en lo que fuere. Trata también de no llamar la atención. No tanto con el otro que, no, para no causarle problemas a alguien, sino que simplemente pasar desapercibido, no del todo, pero al menos que no se centre la atención en el total. Hay alguien que es un enfermito, alguien que está con muchas dificultades. Los conciliadores buscan personas donde los demás sean mucho más llamativos, que llamen la atención, para que no se centre en él, que es una especie de no existir, pero a la vez eso, por supuesto, también entra en crisis. Entonces no recibe, se siente a veces como anulado en este rol de tener que conciliar. Y está también el de conducta finalmente inadecuada, digamos, el que realmente tiene un problema emergente. Nosotros también, todos tenemos problemas. Pero en este caso es uno que es el que provoca el incendio, el que hizo entrar todo en crisis, el que consume, el que, bueno, tiene causas penales, aquel que es un niño problema. Desorganiza su propia vida y la de los miembros de su familia, entonces, claro, provoca todo este despione, ¿no? Los padres se distraen con él y él logra la atención a través de provocar estas crisis. Comúnmente decimos esto, ¿no? Pasa que este chico, esta persona está cumpliendo límites. Bueno, esto mismo que apreciamos en la vida cotidiana, en algunos casos se vuelve más agudo y mucho más conflictivo, claro. No es solamente pedir un límite, sino provocar un desastre, cosa de que realmente la atención venga sobre él. Tiene muy poca imagen o valor en sí mismo y de alguna manera reflejan algo más que está sucediendo en el entorno. La crisis no es solamente, o el incendio, digamos, en el caso de la conducta adictiva, por ejemplo, no es solamente todas sus conflictivas intrapersonales, sino interpersonales, que reflejan algo que en el ambiente no se percibe, no se está tratando de controlar, y esta persona, como tiene menos valor en sí misma y su emocionalidad está más lábil porque está más también desbordada, bueno, lo manifiesta a través de estas conductas. Evidentemente que comunicar sentimientos en una forma sana es más difícil. Por ejemplo, los chicos adolescentes que se enojan, que dicen no me dejan hacer esto, no me dejas hablar, no me dejas hacer lo que quiero. Entonces esto refuerza la idea de que es un capricho. Y en realidad quizás este adolescente, este niño está diciendo no me dejas expresar. ¿Cómo me molesta lo que vos me decís o lo que vos estás disponiendo? Fíjense que el poder expresar sentimientos, que en este caso que estamos describiendo de conducta adaptativa, es más difícil que se dé, pero en un caso común, poder expresar nuestros sentimientos ya solucionaría el problema. Yo acepto que vos pongas límite, acepto que vos sos papá, mamá o autoridad, y bueno, me la tengo que bancar si no me gusta, pero escúchame cómo me molesta esto. Escuchá cómo esto me hace doler. Escuchá cómo me siento frustrado, frustrada, herido, herida, lo que sea. Y que el otro pueda escuchar ese sentimiento, ya calma la situación. Ya al menos deriva o canaliza hacia otras cuestiones, que van más a los sentimientos. Y sí, a veces hay cosas que no nos gustan, pero hay que hacerlas, bueno, eso me permite que en el fondo te comprendo y a pesar de que no me gustó, te quiero igual. Pero si la emoción no se canaliza y no hay expresión de sentimientos, empieza a gobernar las emociones. Entonces, como decíamos, primera reacción puede ser el enojo y después sigue carburando y sigue dividiendo su cabeza tratando de no culpabilizarse de las cosas feas que está pensando de sus padres o de estas otras personas X. Y además del desgaste que eso produce, las emociones empiezan a reforzarse con pensamientos que contienen, ¿no? Si tenemos una culpabilidad fuerte, entonces, bueno, además de culparnos, vamos a ir derivando la cosa a algo que sea más manejable. A un enemigo que no sea esta persona, que no puede ser que yo no la quiera, sino algún otro enemigo que sea más aceptable como enemigo, que sea un demonio en lo posible, cosa de que sea más fácil de destruir. Porque yo no me puedo permitir herir o destruir a alguien que supuestamente quiero. ¿Pero qué hago con las emociones? Si no las pude expresar, no las pude elaborar hacia un sentimiento más alto, más profundo, entonces la voy a tratar de adaptar. En la conducta inadecuada, en la persona que es problema, el chivo expiatorio, como dicen algunos también, esta imposibilidad de expresar sentimientos, curiosamente logran que los sentimientos se vuelquen a él. porque entonces todo el mundo está pendiente, provoca lástima, de la lástima pasan al enojo los que están alrededor. Primero nos dio pena, ahora nos da furia. Nos pasa muchas veces con personas que vulnerables de la calle y demás, que bueno, nos querés ayudar, te da la pena y de pronto su reacción no te gustó, parece que no apareció lo que le diste como vos creías, entonces te enojás y dices, bueno, no les doy más nada y listo, y se acabó. Es sin duda dificultoso, y mucho más en un mundo de hoy donde todo funciona a toda velocidad, donde todo es pura demanda, poder detenerse y procesar estas cosas. Y evidentemente corremos siempre el peligro de que nuestras reacciones sean meramente adaptativas, nos posicionamos como podemos y seguimos porque no nos queda otra, pero no podemos procesar para que realmente aquello que queremos hacer o que buscamos o que el otro necesita de nosotros sea auténtico por un lado y sea al menos dirigido al bien que cada uno necesita. Este de conducta inadecuada, por lo pronto, busca personas que no sean ni brillantes, ni lo cuestionen, ni sean capaces de ponerle firmeza, aunque sea con cariño, sobre todo con cariño, sino más bien que sean personas, en todo caso, emocionalmente modificables, es decir, manipulables, que puedan seguir manteniendo su estructura de o provoco lástima o provoco ira, es lo que puedo manejar. Mientras encuentre a personas que funcionan así, me adapto a ellas. Cuando encuentro personas que no funcionan así, que no ocupan esos otros lugares que hemos visto antes, trato de disparar. Hasta que puede ser que si logro una continuidad en un clima de aceptación, donde no me muestren estas actitudes, sino comprensión sin mentira, cariño sin melosidad, digamos, o sin lástima sobre todo, a lo mejor empiezo a encontrar un lugar entre los demás que sobre todo me sirva de espejo para no verme como autolástima, como una valoración pobre de mí mismo, sino otros canales, otras vías, ¿no?, donde procesar estas emociones que después buscan ser compensadas, como ya sabemos, con el consumo. Todos tenemos un grado de adaptación. Todos tenemos entonces un grado de pensamiento adaptativo y quienes están más cerca de conductas adictivas, adictivo. No significa que ya seamos ni enfermos ni nada por el estilo, pero la vida se nos complica y sufrimos.